con esta carta pastoral queremos de nuevo volver la mirada al hermoso patrimonio eclesial de la piedad popular, a fin de ofrecer orientaciones que ayuden a mostrar su fuerza evangelizadora. La Iglesia existe para evangelizar y las hermandades existen también para evangelizar y pueden contribuir decisivamente a la tarea evangelizadora a través de la transmisión de la fe, de la práctica de las obras de misericordia, dando testimonio de alegría y esperanza en medio de la sociedad actual.
El compromiso de caridad que ha de estar presente en todas las hermandades y cofradías, y también la cultura. Es la expresión de la belleza de la fe a través de nuestras imágenes y de la cultura de nuestro pueblo, que está tan arraigada con esa dimensión religiosa.
En Mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas escuchábamos a Monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, y Monseñor José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada, que nos hablan de la carta pastoral María, estrella de la evangelización, la fuerza evangelizadora de la piedad popular. Acaban de hacerla pública los obispos andaluces coincidiendo con los días en los que se cumple el 30 aniversario del cuarto viaje apostólico de San Juan Pablo II a España, realizado del 12 al 17 de junio de 1993. En aquel viaje el Papa visitó Sevilla para clausurar el Congreso Eucarístico Internacional y Huelva, donde visitó el Monasterio de la Rábida y peregrinó al Santuario de Nuestra Señora del Rocío.
COPE Andalucía.
Otros asuntos marcan la agenda de este fin de semana. En fechas cercanas a la fiesta de los santos Pedro y Pablo, algunas diócesis celebran ordenaciones. Es el caso de la diócesis de Málaga. Cuéntanos, Ana Medina.
Hola, Encarni. Álvaro López Cardosa y Daniel Gutiérrez Santiago son los dos jóvenes malagueños que reciben mañana sábado la ordenación como sacerdote el primero y como diácono el segundo. La celebración la preside el obispo de Málaga, don Jesús Catalá, en la catedral. Este es el consejo que dan a otros jóvenes que sientan la llamada.
Que sean valientes, ¿no? Que den el paso si se plantean la opción del sacerdocio, porque te hace feliz estar con el Señor y estar con la gente anunciándole al Señor, ¿no?
Es una vocación que te da la alegría, que te da el amor, el poder compartirlo con los demás, ¿no? Algo maravilloso.
También mañana Sidonia Jerez vive la ordenación diaconal de otros dos seminaristas, Jesús Bazán.
Julián Benítez y Alejandro González vivirán este sábado 24 de junio a las 11 horas en la Santa Iglesia Catedral un día muy especial. Hablamos de su ordenación diaconal, que estará presidida por Monseñor José Rico Pavés, obispo de la diócesis. Estos seminaristas dan un paso más hacia el sacerdocio, un momento de alegría en el que la diócesis se acuerda de su seminario y pide oraciones por estos dos nuevos diáconos el sábado y por el seminario diocesano.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y nos vamos a Granada para conocer una iniciativa muy curiosa. Una parroquia en Motril ha puesto en marcha un sorteo para que los fieles contribuyan en el sostenimiento de su templo. Paqui Pallarés.
Se trata de un sorteo cuyo número premiado obtiene una Thermomix o su valor en importe, cifrado en 1.000 euros. Con la venta de estas papeletas se colabora en la financiación del arreglo de las cubiertas y la pintura, de tal forma que se contribuye en reducir los años de préstamo. Se han realizado otros sorteos e iniciativas con este mismo fin dentro de la campaña SOS Iglesia del Carmen, puesta en marcha por la propia parroquia. También quien lo desee puede suscribirse a la parroquia y dar donativos mensuales desgravables a final de año en el impuesto de la renta.
Hasta aquí nuestro informativo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Archidiócesis de Sevilla. Pasando el Ecuador del mes de junio, las reuniones de iglesia se tornan en evaluaciones y celebraciones de fin de curso. También sucede lo mismo en la vida civil, pero este año con una agenda política que nos viene marcada por unas elecciones generales adelantadas. Pero nosotros dedicamos estos días a hacer balance. ¿Y quién mejor que nuestro arzobispo para valorar su propio recorrido y el de la archidiócesis? Buenas tardes, don José Ángel.
Muy buenas tardes.
Le hemos percibido estos últimos días un poco afectado del síndrome de jet lag, por tanto viaje cruzando el charco, ¿no?
Bueno, fueron en 4 días, uno de ida y otro de vuelta, pero a la vuelta ya hay que incorporarse al ritmo frenético nuestro de la diócesis y no queda mucho tiempo para jet lag. Ahora sí que al final de curso un poco el cansancio va aflorando.
Claro, totalmente. Ha estado en México para atender una realidad del movimiento Cursillo de Cristiandad que al final ha derivado en hacerlo como si fuese un conciliario mundial.
Sí, el movimiento de Cursillos de Cristiandad está organizado por secretariados diocesanos que se coordinan en secretariados nacionales, los secretariados nacionales en cuatro grupos internacionales y los cuatro grupos internacionales en el Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad. El encuentro mundial es porque tocaba renovación de la comisión ejecutiva y hubo una elección allí en Monterrey, México. Dos candidaturas, una propuesta por Italia y otra propuesta por España, y en la candidatura esta propuesta por España, el presidente es Álvaro, un cursillista de Córdoba. Yo iba como asesor eclesiástico o conciliario, y después hay un vicepresidente que es de Brasil, un tesorero de Ucrania y una secretaria de Chile. Y bueno, y este es el equipo que ha salido, así que a mí me toca ahora ser el asesor eclesiástico del organismo mundial del movimiento de cursillos de cristiandad, que sí, como ser como el conciliario a nivel mundial.
Hay una preocupación por los sevillanos y es que entre Roma, cursillos de cristiandad y otras obligaciones, pues se le pierda de vista por la diócesis.
No, yo estoy aquí. Aquí mi corazón está fundamentalmente en la diócesis y lo otro son servicios. Bueno, pues lo de Roma es el Santo Padre que me nombra y este servicio en cursillos es también algo que se me pide y que yo después de discernir creo que debo hacer porque formo parte, yo hice cursillos con 17 años, he sido militante, dirigente, conciliario.
Lo ha fundamentado con libros.
Lo he estudiado, sí. Y entonces sí que es cierto que ahora comienza una etapa nueva y hay que abrir camino y es muy importante que lo podamos abrir e iniciar bien. Entonces me ha parecido que, bueno, pues que valía la pena hacer este sacrificio.
Y que era el momento.
Por unos años y después ya está. Pero eso no me restará aquí en Sevilla porque las energías y el corazón y la ilusión y yo estoy muy muy encarnado en la diócesis.
Totalmente, da muestra de ello. Ahora que lleva ya un tiempo en la diócesis que está tan encarnado, ¿cómo le presentaría a un paisano suyo de Barcelona la diócesis de Sevilla?
Pues le diría, mira, te presento a una familia archidiocesana grande, entusiasta, alegre, esperanzada y que mantiene la vivencia de su fe y que la expresa sin complejos en la calle y que procura profundizar en esa fe a través de la formación y que también hace presente el amor de Dios a través de una obra caritativa y social importantísima y que intenta ser digna continuadora de unos antecesores que han sido realmente grandes cristianos.
Se le ve súper contento, pero ¿hay algo que se le resista todavía dentro de la diócesis que le gustaría ir transformando?
Hombre, en todos los frentes hemos de ir mejorando. Yo me parece que esta diócesis nuestra, esta familia diocesana es preciosa y así lo digo muchas veces y para mí ha sido un regalo del Señor grande, grande y de María Santísima. Puntos de mejora, siempre tenemos puntos de mejora. Yo me parece que la historia civil y la historia eclesiástica y eclesial de Sevilla es brillante y grande. Nosotros hemos de ser dignos continuadores de nuestros antecesores. Un peligro sería caer en la tentación de la autocomplacencia, compararnos con otros lugares y como aquí hay más vida cristiana, más práctica religiosa, más organización y más estructura eclesial, pues quedarnos tranquilos y decir, bueno, pues ya vamos bien. La comparación siempre ha de ser con nuestro Señor y con María Santísima. Y el camino y la aspiración ha de ser la santidad. La santidad y el implantar el reino de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, siempre hay trabajo por hacer y siempre hay puntos de mejora. Dicho esto, pues también yo miro a la familia y tengo muchos motivos para estar contento y agradecido.
Contento con el equipo municipal saliente, con el que se llevaba bien, contento con el alcalde nuevo.
Sí, al alcalde yo lo he conocido como senador y como candidato. Yo me parece que la relación con las instituciones siempre, mi máxima ha sido que haya una relación correcta con las instituciones y una relación fluida con los responsables de las administraciones. Porque si hay algún problema que resolver, que tengamos la confianza de podernos llamar por teléfono y directamente abordar los temas. En la Iglesia siempre las administraciones tendrán una colaboración leal y una colaboración que queremos que llegue a los más vulnerables y a los más necesitados, pero también una colaboración pues para ir elevando el nivel cultural y sobre todo por parte nuestra el nivel religioso de la ciudad y de la diócesis.
Hablando de vulnerabilidad, resalta siempre en sus declaraciones e incluso en sus homilías esa estadística que nos pone nosotros en un ranking de barrios pobres con respecto a muchos otros lugares, que siempre lo resalta. No nos estaremos acostumbrando a convivir con esa pobreza en nuestra ciudad y ya en nuestra diócesis, porque incluso pueblos también que ocupan ese ranking.
Sí, aquí hay un peligro y es que ya de repetirlo cada año y de irlo explicando parece que lo asimilamos y forma parte del paisaje, ¿no?, del skyline. Eso no puede pasar, es decir, que siempre tiene que golpear nuestra conciencia y nuestro corazón el ver esas estadísticas, porque Sevilla es rica y hay riqueza material y riqueza cultural y riqueza religiosa y riqueza en todos los sentidos. Pero también en la periferia y esos barrios. No podemos conformarnos nunca ni quedarnos tranquilos mientras se den esas desigualdades y hemos de luchar porque formamos una familia y en una familia no es normal ni es lógico que unos miembros vivan ricamente y otros muy pobremente. Eso hay que solucionarlo. En ese sentido, yo estoy seguro que los responsables de las administraciones tienen todo el interés del mundo, pero que después es un problema muy grave, muy profundo y muy complejo. No es tan sencillo de resolver. Por eso hay que aplicarse, sin partidismos y buscando cómo ayudar a los hermanos más necesitados, tanto las administraciones como las instituciones de la ciudad, la Iglesia, las parroquias, Cáritas, las ONGs, siempre estaremos ahí.
Don José Ángel, lo vimos dándolo todo en el Catholic Music Festival con los jóvenes de la diócesis. La verdad es que se ha involucrado también mucho y se ha insertado en la realidad juvenil de la Iglesia de Sevilla.
Bueno, es que esos son mis orígenes sacerdotales y episcopales, están muy ligados a la pastoral juvenil, a la pastoral universitaria, a los movimientos de apostolado seglar, a la nueva evangelización. Lo que pasa es que después la liturgia es la fuente y el culmen de la Iglesia y la acción caritativa y social es el corazón también. Todo es importante. Yo con los jóvenes la verdad es que me encuentro muy... Aquí puedo dedicar menos tiempo porque es tan grande todo, claro, y me he de repartir. Pero sí que yo los llevo en mi corazón y disfruto con ellos y me encuentro allí pues muy contento. Y fue, la verdad es que fue un evento precioso y que ha tenido mucha repercusión y que se consiguieron bien los objetivos.
Participó en el Encuentro Europeo de Jóvenes y el Camino de Santiago del verano que precedía la JMJ y ahora participará en Lisboa.
Sí, cómo no. 2.500 jóvenes van con la delegación y yo creo que otros 2.500 o más con otros circuitos. La participación de Sevilla será muy importante, es la segunda más numerosa de España y yo siempre he ido a las JMJ y creo que es un momento de gracia de Dios, de Kairos y de encuentro, donde los jóvenes encuentran respuestas a las preguntas que llevan dentro, donde viven un encuentro con los demás, con la Iglesia, con Dios, con Cristo, consigo mismos, con María Santísima. Son momentos de gracia importantes para encontrar respuestas a las preguntas, también a las preguntas vocacionales, y para discernir el futuro vocacional.
¿Es un enfoque de la prensa y de la opinión pública o es una realidad que la hermandad y cofradía podrían ser la niña de sus ojos?
Las hermandades y cofradías a mí me han acogido muy bien y yo las valoro altamente también. pero cuando explico la diócesis, yo siempre digo, pues 264 parroquias, con la gran mayoría con mucha actividad y mucha vida. 125 comunidades religiosas de vida activa, 34 monasterios y conventos, todas las realidades eclesiales, Opus Dei, Camino Neocatecumenal, Obra de la Iglesia, Cursillos de Cristiandad, Comunión y Liberación, Focora, todos los movimientos nuevos y antiguos, la Acción Católica, y todos los métodos nuevos. Todos tienen implantación y todos tienen vida y actividad. Y después 700 hermandades que tienen una fuerza enorme y que tienen una implantación profundísima y amplísima y que son pues como el apostolado seglar de hace unos cuantos siglos, con una vida que, más allá de los estereotipos de quien ignoran la realidad profunda, pues hay unos cultos, unas celebraciones, una espiritualidad, una vida de oración, una formación, que es lo que más cuesta, como nos cuesta al clero y a los obispos, porque siempre vamos faltos de tiempo, una caridad, una obra social impresionante. Y ahora entrando también una dimensión evangelizadora. Por lo tanto, yo creo que son, si se puede hablar así, un activo pastoral, es Totalmente. Decir, una fuerza pastoral grande que yo encuentro aquí, porque son 700 hermandades y que forman parte de la familia diocesana, y hemos de trabajar en esa sinodalidad, en ese caminar juntos, en ese conocerse y reconocerse todas las realidades. Pero cuando yo explico por ahí que hay 700, bueno, pues el martes allí en el dicasterio de los santos, a varios, un cardenal y un obispo tomando el café, me preguntaban y les expliqué 700 hermandades y se admiran, se quedan admiradísimos.
De hecho, en su discurso desde el principio, en la atención a las hermandades, ha ido subrayando una versión, quizá una dimensión hasta ahora no muy contemplada, pero desde usted muy subrayada, desde su llegada, que ha sido de vertiente evangelizadora. Esa cuarta pata, ¿no? Uh-huh. Que quizás no, antes no se ha contemplado con esta dedicación que usted le está dando, y que incluso en la carta conjunta de los obispos del sur se ha subrayado como la importancia actual, ¿no?
Efectivamente, es decir, en distintos ámbitos de iglesia, yo ya lo he oído, y aquí además yo viví, recién llegado, en noviembre la misión del Gran Poder, y en diciembre la salida extraordinaria de la Virgen de los Reyes por el 75 aniversario de su declaración como patrona, y después otras hermandades que por distintos aniversarios también llevan a cabo una misión.
Mañana, el sábado, participará usted de Valme,
por ejemplo,
que tiene también una misión muy importante.
Pues, es decir, esta dimensión se va introduciendo de un modo natural y como consecuencia de la propia vida espiritual, caritativa, formativa de las hermandades, y yo creo que es una cuarta dimensión, pues que al final es posible que acabe formando parte de las reglas.
Y en los palacios estuvo también presente, sí, y vio realmente la dimensión evangelizadora, sí, cuando un pueblo, sí, se vuelca con la misión a raíz de una devoción que ha sido, en nuestro caso, la patrona, ¿no? Uh-huh. Que es muy importante. De cara a su relación con el Papa Francisco, está usted bien tratado, ¿eh? Dos obispos auxiliares en tan poco tiempo, se considerará bien tratado por el Santo Padre.
Bien, yo creo que la archidiócesis se lo merece, porque aquí hay trabajo. Yo dije una vez, no sé si en una entrevista o pero alguna intervención pública, que aquí hay trabajo para 5 obispos, y eso ya se repite. Y es cierto, es decir, hay muchas peticiones, para que se haga presente el obispo. Yo me multiplico y llego a todo lo que puedo, pero es insuficiente. Entonces, bueno, pues yo solicité dos obispos auxiliares, el Santo Padre los concedió, y bueno, pues estoy muy agradecido a nuestro Señor y a María Santísima y al Papa, porque podían haber tardado, o ninguno, o uno. Bueno, pues han sido dos. Que ya están ordenados y trabajando intensamente, y que han sido muy bien recibidos por la familia diocesana. Y bueno, pues esto nos ayudará, por ejemplo, a volver con la visita pastoral. La visita pastoral aquí es muy importante, y está, el derecho canónico la prescribe. y es muy eficaz. Yo es la experiencia que tengo de la diócesis de Tarrasa anterior. Bueno, pues ahora los tres podremos plantearla y recorrer toda la diócesis. Uno solo aquí es imposible, porque ya los compromisos habituales y tanto requerimiento institucional, pues es que no hay tiempo para más. Yo creo que ahora los tres podremos hacer cosas nuevas, recuperar la visita pastoral y dinamizar.
Incluso los obispos auxiliares puede que tengan una función específica asignada por usted, más allá de descansarle la agenda, ¿no?
Sí, ellos son vicarios generales, los dos vicarios generales, por lo tanto todos los asuntos de la diócesis les competen. Y después, don Teodoro, que ya era el vicario general y moderador de Curia, pues atenderá también el ámbito de la Curia, y don Ramón, pues el ámbito más de los sacerdotes y del clero.
De cara al Congreso Internacional de Hermandad y Cofradía, parece como que el Santo Padre lo ha acogido con mucha atención, ¿no?
Sí, de hecho, en la audiencia que tuvimos con él, él es muy sensible a la piedad popular,
sí,
muy sensible al mundo de las hermandades, de los santuarios, de las peregrinaciones, y allá él lo que nos dijo es, me gustaría ir. Claro, eso después, viendo su agenda, su salud...
Y, bueno, viendo su espontaneidad también, igual realmente lo hace.
Ojalá. Porque yo creo que a él gustarle le gustaría y disfrutaría. Y sería también aquí un momento muy importante para nosotros y para toda España. Ahora bien, me gustaría ir. Eso es lo que él dijo. Pues ahora recemos para que el Señor en su providencia lo disponga y lo permita.
Terminamos un curso y terminamos también esta entrevista con gran pesar dentro de ese... de este curso que termina, ¿con qué momento se queda? ¿En la retina o en el corazón? Imagino que son muchos, pero de esos muchos hay uno que igual le vuelve y lo saborea en momentos donde le dé tiempo recordar, que no son muchos, pero...
Son muchos, muchos, porque yo, los momentos mejores de la vida para mí son los momentos de encuentro con Dios, en la celebración de la Eucaristía, en los sacramentos, en la oración, el encuentro con Dios y el encuentro con las personas. Y entonces encuentros con las personas, pues podría recordar muchos de todos los ámbitos, ya sean de las celebraciones, ya sean también de visitas, qué sé yo, pues a centros de acción caritativa y social, del ámbito de Cáritas o de ONGs, ya sean formativos, en la facultad, en el seminario. Yo si tuviera que quedarme con un momento, hombre, la Semana Santa fue una maravilla y además no llovió ningún día. Una cosa, si tuviera que quedarme con un momento, uno solo, me quedaría con la ordenación de los dos obispos auxiliares.
Qué bonito.
Porque es un momento muy histórico, muy importante para la diócesis y muy significativo también.
Pues muchas gracias, don José Ángel, que encuentre rincones de donde descansar este verano y sobre todo donde volver a entusiasmarse y tenernos a todos a orza como nos tiene, que gracias a Dios es signo de vitalidad y de ministerio episcopal entusiasmado.
Pues gracias a vosotros, para todos un abrazo y mi bendición. Y nada, en verano todos descansamos, cargamos las baterías y volvemos otra vez a la tarea.
Muchas gracias. El año 2023 será recordado cuando finalice, entre otras cosas, por el de la primera convocatoria del Sínodo sobre la Sinodalidad en la Iglesia, que se desarrollará en el próximo mes de octubre. Pero también será recordado por el aniversario del Sínodo Hispalense, del que hoy nos habla Isidro González desde la Giraldilla. Buenas tardes, Isidro.
Buenas tardes. Hace 50 años, en esta fecha, se clausuraba el Sínodo Hispalense de 1973, uno de los principales hechos históricos de la Iglesia de Sevilla en el siglo XX. Volviendo la mirada atrás, el 1 de enero de 1966, menos de un mes después de la clausura del Concilio Vaticano II, el cardenal Bueno Monreal lanzaba la convocatoria de este sínodo diocesano para la archidiócesis de Sevilla. El objetivo era adaptar la diócesis a las directrices conciliares con atención a los nuevos tiempos y fidelidad al Evangelio y a la Iglesia. El sínodo contó primero con una fase preparatoria de más de 4 años entre 1966 y 1970 y se desarrolló a lo largo de 3 sesiones. La primera en junio de 1970, en que se encargó un amplio estudio socio-religioso de la situación de la diócesis. La segunda sesión fue en noviembre de 1971 y se establecieron 4 grupos de trabajo para los 4 grandes temas del sínodo, que fueron la Iglesia diocesana y su servicio a la realidad humana, los sacerdotes religiosos al servicio de la comunidad diocesana, los laicos y su participación en la Iglesia diocesana y la enseñanza y la educación cristiana. Y la tercera y última sesión tuvo lugar en junio de 1973. En ella se ofreció un resumen de los 4 grupos de trabajo sobre los temas propuestos y se votó y proclamó el documento o síntesis final del sínodo con los compromisos sinodales.
¿Cómo fue la participación de los laicos en ese sínodo de diocesano?
Esta asamblea, este sínodo, fue definido como una asamblea más pastoral que doctrinal, más vital que teórica, más espíritu que letra y más eclesial que clerical. Entre los miembros sinodales, unos 600, destacó la amplia presencia de laicos y de mujeres, no solo religiosas, que intervinieron en las sesiones junto a los sacerdotes, una apuesta explícita del cardenal Bueno Monreal, a pesar de que el ordenamiento jurídico de entonces no lo contemplaba expresamente. Entre la segunda y tercera sesión se formaron unos 300 grupos de trabajo por toda la diócesis, parroquias, comunidades, hermandades, para estudiar los 4 temas propuestos, en los que participaron unos 5.000 fieles, y se recibieron unas 3.000 propuestas de estos grupos de toda la diócesis que se trabajaron durante el curso 72-73.
Y el 29 de junio de 1993, sí, dentro de pocos días se celebrará el aniversario, se clausuró y se promulgaron los compromisos del sínodo hispalense.
Así es, este día, solemnidad de San Pedro y San Pablo, tuvo lugar en la catedral la ceremonia de clausura y se promulgó el decreto con los 216 compromisos adoptados por el sínodo. Estos compromisos se dividían en 4 partes, exigencias, personas, estructuras y recursos, y abarcaban toda la realidad de la Iglesia diocesana, proponiendo diversas actuaciones para adaptarla al Concilio Vaticano II. Muchos aspectos de la realidad actual de nuestras parroquias, hermandades y curia diocesana provienen de estos compromisos adoptados hace ahora 50 años. Tenemos que destacar 2 figuras muy importantes del sínodo, como fueron su impulsor, el cardenal Bueno Monreal, y el recientemente fallecido sacerdote don Antonio Hiraldo Velasco, secretario general y alma del desarrollo. Destaquemos sobre todo y por último la enorme expectación levantada por este sínodo en aquel momento, en medios de comunicación nacionales e internacionales, por ser el primero celebrado en España tras el Concilio Vaticano II y lo novedoso de muchas de sus reflexiones y propuestas en aquel momento.
Pues gracias, Isidro, daremos cuenta de ello el próximo 29 de junio, entre otras muchas noticias de importancia ese día en la diócesis, también acogeremos esta celebración de la clausura del sínodo de hispalense, y que en paz descanse don Antonio Hiraldo, que tanto tiempo le dedicó y que en este año del 50 aniversario precisamente se marchó a la casa, sí, del padre.
Sí, así es.
Pues con estas calores veraniegas que ya nos acompañan, agradecemos el trabajo de todos los que cada viernes se dan cita aquí en la Mesa del Espejo para rendir cuenta de la vida de la diócesis, para rendir cuenta también de tantos temas que se convierten para nosotros en actualidad. Agradecemos siempre el trabajo de Rafa Carrillo en la técnica de esta realización, para que todo salga según nuestros oyentes se merecen, y por supuesto premiar la fidelidad de todos aquellos que cada viernes esperan el Espejo de la Iglesia en su edición local. Buen fin de semana a todos y que tengan un descanso merecido.